Sueños cautivos. Buenas tardes. Después de tanto accidente para estar aquí con ustedes hoy jueves 24 de mayo, comenzaremos el tercer programa de Sueños Cautivos, por aquí, por la Que Huelga Radio. Ya han pasado varias semanas desde la última vez que nos escuchamos acá en el 102.9 de FM y han sucedido varios acontecimientos. Nos enteramos de la sentencia de 67 años y medio a los tres compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que se encuentran recluidos allá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, de la reforma al Código Penal que condena la protesta social y el anuncio de un nuevo cuerpo policial que, siendo parte de la estructura militar, saldrá a las calles para ocuparse de los asuntos civiles, como tomar control de lo que el gobierno llama disturbios sociales. Todos estos anuncios deben tenernos alerta de las nuevas condiciones de la lucha por nuestros derechos humanos, civiles y políticos. Pues si antes eran violados manipulando la ley a favor de los intereses políticos y económicos de un pequeño grupo en el poder, ahora el grupo en el poder está cambiando las leyes y creando cuerpos represivos para que con la ley en la mano supriman los derechos humanos, civiles y políticos. Ante este panorama, continuamos acá, reforzándonos para que cada día, al menos cada 15 días en jueves, le dediquemos este espacio de más o menos 4 y media, para reconocer a los presos políticos del país. La intención de estar acá con ustedes a través del programa de Sueños Cautivos es porque nos hemos querido fijar en los actos de rechazo por parte de los presos políticos a la huella destructora de la coerción carcelaria. Hemos querido y comenzaremos con el deseo de insistir más en las historias de libertad que de represión. Aunque sí, sí hablaremos de la represión, porque es nuestra razón de nuestro rechazo a la cárcel, a la sociedad policial del trabajo, poder y una cultura en donde avanza cada día más la organización de la policía. Para el día de hoy, tenemos como invitados a Fortino Enríquez Hernández, a Juan Díaz Gómez, Urbano Ruiz Cruz, Abraham García Ramírez, Justino Hernández José, Estanislao Martínez Santiago, Agustín Luna Valencia, Ricardo Martínez Enríquez, Cirilo Ambrosio Antonio y Mario Ambrosio Martínez, todos ellos presos políticos de la región Los Xixa. La historia de los Xixas está enlazada con la historia que han compartido los indígenas y campesinos en México, Centroamérica y el Caribe. Es una historia de lucha. Y en las últimas décadas los aquejan las mismas desgracias, contrarreformas agrarias privatizadoras, políticas agrícolas excluyentes, caídas abismales de las materias primas agropecuarias, negación de los derechos y libertades políticas, represión, hambruna, desempleo, migración. Pero desde el fondo del túnel dicen basta, porque de ellos depende construir su futuro y entonces resisten. Resisten desde las cárceles, desde sus comunidades, contra tratados internacionales que perjudican sus recursos naturales, su forma de vida como es el ALCA, el Plan Puebla-Panamá y el Tratado de Libre Comercio. Entonces estamos acá, conociéndonos y difundiendo las formas de lucha que han buscado los mismos presos políticos. También estamos aquí porque nos queremos organizar, porque romper los muros de las prisiones es tarea de los presos y nuestra.
Días van pasando, tú no estás conmigo. El tiempo va pasando, años van pasando, tú no estás conmigo. Llamaba tu alma el destino, llamaba tu alma tu amor. Sé que no volverás por temor a la intensidad de un amor que se pasa en la intimidad. Sé que me llamarás en conciencia de tus sueños y todos tus temores te consumirán, porque no estás conmigo, porque no estás conmigo, no, no, porque no estás conmigo, porque no estás conmigo. Que no volverás por temor a la intensidad de un amor que se basa en la intimidad.
En este tercer programa hablaremos de la situación de los presos políticos los Ishas. Escucharemos algunos de sus testimonios desde la cárcel estatal de Xcotel, ubicada en el estado de Oaxaca. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al teléfono celular 55 21 53 50 08. Y bueno, en estos momentos no podemos acceder al chat, pero bueno, si quieres anexarnos por ahí en otra hora, estaremos en escúchanos@hotmail.com. Lo mejor sería que nos mandaras un Emilio a la dirección electrónica quehuelga@quehuelga.org. Como hemos querido traer la historia de los compas presos de la región Los Isha, comenzaremos por platicar la historia de su región. La región Los Isha es un pueblo zapoteco de las altas sierras del sur del estado de Oaxaca, allá en el distrito de Pochutla, la cual está conformada por 6 agencias y 27 comunidades como son Magdalena, Loma Bonita, Chilapa, La Sirena Miramar y Agustín, entre otras. Dicha microrregión contaba hasta antes de la represión con una población de más de 3.500 habitantes. Ahora, después de mucha represión, los indígenas tuvieron que huir para no ser asesinados o para buscar un trabajo, porque no es posible tener un trabajo digno y una buena vida. La comunidad más cercana a la cabecera municipal está a una hora y media del camino, la más lejana entre 8 y 12 horas. El único camino que une a los pueblos con la capital del estado es la carretera que va de la ciudad de Oaxaca hasta Pochutla, para tomar la terracería a partir de la ranchería El Manzanal, camino de herradura que el mismo pueblo ha construido. Las viviendas hechas de tejamanil y zacate con piso de tierra no garantizan librar los fríos que se vuelven más duros durante el diciembre y enero. Solo en estos últimos años, con la llegada del Ejército Federal para facilitar los operativos, se empezaron a construir carreteras y llevar electricidad hacia los pueblos más aislados del sur de la región. La lengua que se habla en la región Lusitia es el zapoteco, heredado de los abuelos Xixés, de los cuales no olvidan los usos y costumbres en la elección de las autoridades municipales, el servicio a la iglesia, la organización del trabajo para beneficio de toda la comunidad y lo que es el llamado tequio. El hecho de que los pobladores sembraran piñas y daban buenas cosechas, se acordó que el nombre fuera oficialmente Lusitia, que en zapoteco, Loschis, significa lugar de las piñas. Según los cuentos de los abuelos, a principio, en esa tierra toreran montañas vírgenes, con una rica flora y fauna, por lo que la gente se organizó y vigiló que la autoridad del pueblo cuidara la naturaleza. Como dijimos al principio, la historia de la región Lusitia está enlazada con la historia que han compartido los indígenas y campesinos de México, Centroamérica y el Caribe. Es una historia de lucha, y en las últimas décadas los aquejan las mismas desgracias, contrarreformas agrarias, políticas agrícolas excluyentes, caídas abismales de las materias primas agropecuarias, negación de los derechos y libertades políticas, represión, hambruna, desempleo y migración. Desde la conquista, los lusitias vivieron las agresiones y los asesinatos y sufrieron el despojo de sus tierras. Los representantes de los pueblos se autonombraban para beneficiarse del poder y así someter al pueblo. El asunto cambió un poco con la Revolución de 1910, porque surgieron en la región grupos armados de los campesinos zapatistas. Los zapatistas se encargaban de resguardar el orden y la tranquilidad pública. Así estuvo el pueblo bajo su responsabilidad hasta los años 40, cuando llegaron al menos dos familias acaudaladas que comenzaron a despojar a los campesinos de sus terrenos, sus cafetales, casas, pertenencias, hasta llegar a tomar también el poder político. Los habitantes fueron explotados con el acaparamiento de sus productos, principalmente café, maíz y frijol, a un precio muy bajo. El método de la explotación empieza haciendo un préstamo de dinero sobre cosecha, como dar mercancía sobre cosecha con un alto porcentaje, hasta el 30% del interés mensual, una deuda que después de 8 meses, a la nueva cosecha, ya no es posible pagar, obligando al campesino a vender sus pertenencias, su casa y su tierra. De esta manera el cacique pasará a ser dueño de otro rancho. El campesino tendrá que volverse jornalero o emigrar a la ciudad en busca de trabajo. En la década de los 50 ya la presencia del caciquismo en los Lusitias se volvió sofocante, también a nivel político. Las autoridades municipales estaban bajo el control del cacique. Las asambleas no reunían a la totalidad del pueblo. Solo asistían aquellos que, amenazados o sobornados, levantaban la mano a favor del cacique que ahora sería elegido. También hay que decir que el fenómeno del caciquismo pudo nacer, fortalecerse e imponer su ley, la ley del libre mercado, que explota a los pobres para enriquecer una vez más a los ricos, gracias a la pobreza, la falta de recursos y apoyo que afecta el campo en la región Lusitia, en Oaxaca y en todo el país. Aprovechando el aislamiento económico en la cual viven las comunidades indígenas, el cacique necesita solamente esperar un año de carestía para poner bajo su poder a los campesinos con la trampa del préstamo, reduciéndolos de pequeños propietarios a jornaleros, esclavos a su servicio. Todo esto no es fruto de la casualidad, claro, sino de planeadas decisiones económicas y políticas, de un modelo que sigue los intereses de unos pocos en lugar de la mayoría del pueblo. Y con la presencia de los caciques no tardaron en formarse allá en la región Lusitia los grupos de pistoleros. La vida de los indígenas de la región Lusitia cambió radicalmente. El pistolero intervenía en cualquier conflicto que surgía, fuera agrario, familiar u otros. Iba a ambos lados a pedir dinero y donde lo ofrecían más se quedaba, y el que daba menos se moría. El pueblo no podía hacer nada porque era desarmado y amenazado de muerte. A partir de la década de los 70 hasta la fecha, los pistoleros han tenido asolado y bajo su sobra al pueblo de la región Lusitia. Para los habitantes, fueron un obstáculo para el desarrollo de la región, un cáncer que afecta a todos los aspectos de la vida del pueblo. Hoy, la realidad es que esos lacras de la sociedad son aliados de las autoridades judiciales para encarcelar, asesinar, desaparecer y perseguir al pueblo. En los años 70 los indígenas decidieron organizarse para que ya no siguiera siendo explotados y despojados de sus propiedades, motivo por el cual hubo reacción de los explotadores. en ese caso la familia Martínez, principalmente, empezaron asesinando a los líderes de los nativos. Llegaron pues a masacrar familias enteras. El conflicto armado duró más de 10 años, causando cientos de muertos. En San Francisco, los Xixa, antes de la guerra interétnica, había más de 2.000 habitantes. Hoy existen 400 sobrevivientes, principalmente en los ranchos. El centro de la población es pura ruina. Más de 150, entre hombres, mujeres, niños, fueron asesinados, otros encarcelados y los demás emigraron a las ciudades. Los criminales de tantas masacres fueron obligados a salir del pueblo, aunque desde fuera entraban todavía con el objetivo de exterminar a los indígenas que para sobrevivir resistían internándose en la sierra. Se tiene conocimiento que a principio de 1998, con el apoyo de autoridades gubernamentales y de la policía judicial, retomaron los criminales al pueblo de San Francisco Los Xixa. No siendo suficiente, los pistoleros, en 1982 llegó a la región también Los Xixa Antorcha Campesina, organización que sirve como grupo de choque al Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, ofreciendo tiendas con ASUPO a las comunidades, en donde también se detectaba presencia principalmente en la agencia de policía de Capalita, Los Xixa, en San Vicente, Yogodoy, San Bartolomé, Los Xixa, San Agustín y Santa Cruz. En los años posteriores abarcaron a otras comunidades. Así fueron penetrando en la región, formando grupos paramilitares, sembrando marihuana, mal aconsejando a los indígenas de no cooperar económicamente, no prestar servicios, no dar tequio a su población y contra la ley del pueblo. En el año de 1984 se logró elegir democráticamente por mayoría de los ciudadanos al presidente municipal, el señor Alberto Antonio Antonio. A pesar de la represión que sufría, reunió a toda la gente en la asamblea, la cual decidió formar una organización democrática e independiente que sirviera para que el pueblo se defendiera. Así surgió el 29 de julio de 1984 la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, o PIS. La organización de los indígenas de la región Los Xixa caminaba. Los que integraban el cabildo municipal, caciques y pistoleros, aprovecharon para involucrarlos con el Ejército Popular Revolucionario, EPR. Argumento que se tomó el gobierno y que consideró porque el 28 de julio de 1996, durante el primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, se dio a conocer un nuevo grupo armado, el Ejército Popular Revolucionario, EPR, que un mes después realizó dos ataques armados, uno en la Mixteca, en el poblado de Tlaxiaco, y otro en la costa oaxaqueña, en lo que es conocido como la Crucecita, allá en Huatulco. Con este hecho, se desencadenó la detención de cientos de indígenas de la región Los Xixa. Después de una canción, regresaremos para conocer la relación que fabricó el gobierno para encarcelar a los indígenas Los Xixa. Recuerda que para comunicarte con nosotros puedes hacerlo al celular 044-55-2115-3508. Y también puedes escribirnos a la dirección quehuelga@quehuelga.org. Estás escuchando Sueños Cautivos en el 102.9 de FM, La Quehuelga Radio.
En una noche de luna, Daila lloraba ante mí. Ella me hablaba con dulzura, puso en mis labios su ternura. Yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, di por qué me abandonas, tonta, si bien
Entonces estábamos platicando que el gobierno ligó a los Losisha con el EPR. La represión en Losisha tuvo un argumento, el hecho que durante el enfrentamiento entre miembros del EPR y las policías municipales en la Crucecita Huatulco, resultó muerta una persona que el gobierno del estado afirmó era autoridad municipal de San Agustín. Sin embargo, el cuerpo del señor Fidel Martínez, regidor del Ayuntamiento de San Agustín Losisha, presentado por el gobierno estatal, no pudo ser reconocido por la misma familia. La afirmación del gobierno estatal fue dada a conocer ampliamente en los medios de información. El gobierno de Oaxaca, encabezado por el entonces gobernador Teodoro Carrasco Altamirano, recalcó el origen de la persona fallecida y junto con las familias, consideradas caciques de la región, tomaron este hecho como un argumento de que las autoridades municipales de San Agustín pertenecían al grupo armado y la población de las agencias de la región, sobre todo de las del municipio de San Agustín, eran base de apoyo del Ejército Revolucionario Popular. Con esas afirmaciones, el gobierno estatal instala retenes militares y la policía judicial del estado en el paraje El Manzanal, que es una desviación a San Agustín. Militariza además las comunidades de la Sierra, Magdalena Losisha y el Portillo de las Flores. En estas tres comunidades fueron instaladas bases de operaciones mixtas y en San Francisco fue instalado un retén temporal. El 30 de agosto de 1996 se realizan las primeras detenciones ilegales, sin órdenes de aprehensión y desaparición forzada de habitantes de la región de manera masiva. Los habitantes son detenidos en grupos de hasta 50 personas, retenidas durante 3 o 5 días, interrogadas, torturadas y obligadas a firmar hojas en blanco. Al cabo de estos días, son puestos en libertad algunas, y 5 o 6 personas son detenidas formalmente por elementos de la policía del estado. Ahora escucharemos el testimonio de un compañero, que se llama Fortino Hernández.
Bueno, yo quería comentar desde el 96, cuando fuimos electos, yo también fui parte del, ¿cómo se llama?, del Cabildo. Mi nombre es Fortino Enríquez Hernández. Pues en el año de 1996, el pueblo de San Agustín Losisha, pues ahora sí, nos propuso como parte de la autoridad y como síndico municipal, ya que ahí el nombramiento de las autoridades es de usos y costumbres. Pues asumimos la responsabilidad más que nada con la mayoría de votación del pueblo. Estuvimos ahí con el compañero Abdín, presidente municipal. Estuvimos como 9 meses, pero dado la situación, se está ahí ahora sí la violencia ya en el ataque en la Crucecita Huatulco. Y en ese momento, pues, ¿cómo se llama? Nosotros estábamos sirviendo normalmente con todos los miembros del Cabildo, pero el 25 de septiembre de 96 sorpresivamente nos llega ahora sí la fuerza pública, tanto el ejército, tanto la policía preventiva, la judicial, ahora sí. Nos llegan y nos detienen. Primero nos llegan. Buscaban a ciertas personas, ciertas armadas, a gente con grupo, o grupos armados, o a dónde habían lanzado. En ese momento, como autoridad, pues nosotros dijimos que aquí no hay nada, ¿no? Que nosotros podíamos, si podíamos colaborar con ellos, decimos, pues estamos dispuestos en qué información quieren. Pero ellos siempre buscaban armas, buscaban esto. En ese momento decía que nosotros no estábamos detenidos, que no tenían orden de aprehensión para llevarnos. Pero resulta de que a partir de ese momento nosotros fuimos ya detenidos prácticamente, porque ya no tuvimos derecho de, pues ahora sí, de ir a nuestra casa, sino desde ese momento. Y nos trasladan a la costa, a la crecita. Ahí fui interrogado, yo fui torturado. Dijeron que yo, como subprocurador, que tenía ahora sí el más derecho de informar, de dar a conocer todo lo que hay en la región como vigilante del pueblo. De tantas torturas, no negué, pues, porque la verdad, bueno, no sabía nada, no hay nada, pues. Y fui interrogado, fui torturado, amenazado, me pusieron arma, querían que yo agarrara un arma y que ellos me tomaran foto, pero yo no quise, un arma grande. Y me dieron toques eléctricos, me tiraron al piso y me metieron bolsa en la cabeza. Y a pesar de todo, no. Lo único que sí, lograron eso fue que firmé hojas en blanco. Y pues diciendo de que, bueno, era para que atestiguara de que pues yo ya me iban a dejar libre. Mas sin embargo, no, pasaron los días, pasaron 2-3 días, estaba yo incomunicado, no podía comunicar a la casa. Y me mandan, posteriormente nos mandan aquí donde estamos ahorita. Tuvimos no recuerdo si es el 28-29, pero el 9 de octubre nos trasladan a la Ciudad de México. Ahora sí nos dispersan. Unos los llevaron al Moloya, otros al reclusorio norte, otros al reclusorio sur, al oriente, a Hidalgo. Y ahora pero con la lucha de los, ahora sí, la exigencia del pueblo, esa vez entonces estaba unido el pueblo, exigen nuestro traslado. Estuvimos ahí 8 meses, y regreso aquí en Oaxaca el 14 de mayo del 97, trasladan aquí, inicia un proceso más de 5 años. Al final de cuentas, a pesar de tantas exigencias, de tanto, pues no, se me fue confirmado la sentencia, me dieron una sentencia de 40. Una apelación posteriormente bajó a 30, y ahorita mantengo de 30. Pero a pesar de todo, bueno, ahora sí, carne propia, como dicen mis compañeros, hemos entendido qué tipo de autoridades tenemos. Anteriormente, pues nosotros decíamos el gobierno, ¿no? Pues el gobierno da todo, el gobierno da dinero, apoyo, es bueno el gobierno, pero ahorita hemos entendido de que pues la verdad es diferente. Hoy el pueblo de Oaxaca, pues quizás con este movimiento que se están dando cuenta cuál es el gobierno. Sabemos de que el gobierno, a costa de no sé qué, mantienen el poder, no van a dejar el poder, Y eso hicieron en nuestra región a través de amenazas, a través de asesinatos, mantienen el poder. Realmente ahorita decir que hay un gobierno del pueblo, no, es un gobierno, es un presidente del gobierno el que está allá, porque realmente no está a la necesidad del pueblo. Entonces, ya ahorita ya casi ya vamos a entrar a los 10 años aquí, pero aún estamos, hemos mandado cartas. Acá adentro hemos hecho cartas, hemos hecho conferencias, huelga de hambre. Hemos exigido la libertad. Igual allá afuera las compañeras hace unos años estuvieron un plantón, pues, ahora sí, permanente de 4 años. Y la verdad, exigiendo, ahí estuvo mi jefa, mi esposa, mis hijos, estuvieron ahí. Posteriormente se levantó, ¿no? Pero gracias a esa lucha y gracias al empeño también del abogado y de nosotros y el pueblo y las organizaciones, se logró la libertad en la mayor parte. Hoy quedamos 12 compañeros tristes con la compañera, pues apenas tiene unos años que llegó, nosotros ya llevamos un buen tiempo. Pero aún estamos exigiendo, ¿no? Ya para que nos pongan libertad, porque no hay prueba. No hay pruebas. Sabemos de que la consigna que está detrás de nosotros por sentenciarnos es una consigna del gobierno. Porque realmente que hubo pruebas, presentaron los acusadores, no. Entonces ahorita pues nosotros estamos ahora sí viendo a ver la posibilidad de saber cómo se va a dar la oportunidad para que este nuevo gobierno supuestamente, pues a ver si tome este asunto. La verdad, bueno, ya es un problema añejo de 10 años. Que nosotros a veces nos ponemos a pensar que ya no seamos un preso de un pueblo nada más, que ya seamos un preso del país, del pueblo, ahora sí, que no seamos solamente un preso de la región, o sea, seamos. Mientras más nos vamos adheriendo a esta lucha, a esta unidad, eso va a permitir más fuerza para que el gobierno nos tome. Porque mientras nos estemos dividiendo o cada quien pelea por su lado, creo que no vamos a lograr, no vamos a permitir. Y creemos que por eso nosotros también hemos enviado cartas aquí en la organización que estamos mando aquí en el pueblo de Oaxaca, el APO. Pues para nosotros también es bueno, porque también reúne o junta todas las necesidades del pueblo, y así el gobierno puede. ¿Sí? Entonces para mí es muy efectivo esa unidad que se está dando, ¿no? Y eso nos da.
Escuchamos el testimonio del compañero Furtino Hernández, preso político de la región Los Xicha. Tras las detenciones, las comunidades realizaban una marcha caravana a la ciudad de Oaxaca, con demandas de carácter social y político. Reclamaban la libertad de los detenidos del 30 de agosto y la realización de obras públicas para el municipio y sus agencias. La caravana, integrada por 1.300 personas, fue hostigada desde su inicio. Las autoridades estatales trataron de impedir que llegara a la capital de Oaxaca. La caravana llegó y las autoridades de San Agustín Los Xicha pidieron dialogar con el gobernador, en ese entonces Carrasco Altamirano, que respondió que carecía de capacidad para retirar los retenes de las comunidades y liberar a los presos políticos. Impidió a las autoridades hablar y se retiró al cabo de 5 minutos. Nuevamente, el 25 de septiembre, el Ejército Federal y la Policía Judicial del Estado y Preventiva realizaron una detención masiva de autoridades municipales, personas que habían desempeñado cargos de representantes del pueblo, adolescentes y ancianos. En total fueron 50 los detenidos, que la misma policía fue liberando antes de presentarlos ante el agente del Ministerio Público, luego de torturarlos física y psicológicamente y obligarlos a firmar hojas en blanco. Ahorita vamos a escuchar el testimonio de un compañero preso político que nos habla del caso de la región Los Xicha.
Precisamente hace 10 años, por estas fechas, los habitantes de la región Los Xicha se encontraban en el Zócalo, en esta ciudad, hicieron un plantón cerca de 3.000 habitantes de la región Lausitch en estas fechas. Llegaron el 7, salieron el día 7 de septiembre en San Agustín, en 1996, y estuvieron aquí pues todos estos días. Hasta el día 15 se regresaron para la región, el día 15. Entonces en estas fechas había negociaciones con el gobierno del estado en aquel entonces, Diodoro Carrasco Altamirano. Se encontraba el cabildo con todas sus autoridades de diferentes agencias municipales, rurales y habitantes de la región, el cual pues pudo entregar, ¿no?, las demandas del pueblo, ¿no?, las demandas económicas, sociales de la región Lausitch, ¿no?, y políticas también.
Sí.
Pero no esperábamos de que el día 25 de septiembre, ¿no?, de 1996, pues menos de 10 días, ¿no?, se da la represión brutal, el inicio. Pues un virtual estado de sitio, ¿no?, porque hubo mucho ejército, tanto policía federal, judicial federal. Es cuando empiezan a detener, ¿no?, pues una detención selectiva, ¿no?, a las autoridades y a la gente que los veía sospechosos, ¿no?, y fueron detenidos. Y en esas fechas se da inicio la represión, todo el 96, 97, 98, casi 3 años. No faltaba gente, ¿no?, que quería recuperar el poder municipal, el poder político municipal de la región Lausitch. Pues son los que entregaban a los campesinos, ¿no?, a los ciudadanos, acusándolos de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario. Ese fue el lema de ellos, ¿no? Entonces había grupos de caciques, grupos de pistoleros, grupos de antorcha campesina que estaban muy pendientes, ¿no?, para recuperar el poder municipal de la región Lausitch. En 1984 el pueblo, cansado de tantas injusticias, pues ahora sí se organizó el pueblo y toman el poder municipal, recuperan, o sea que le quiten el poder, ¿no?, a los caciques, ¿no?, y pasen en manos del pueblo. Entonces, a partir del 84 hasta el 96, entonces, pues el enemigo estaba muy pendiente para recuperar el poder de la región. Entonces, cuando surge el Ejército Popular Revolucionario en México y en Oaxaca, aprovecharon ese para usarnos, ¿sí? La lucha de nosotros, como ahorita, la lucha del estado de Oaxaca, es una lucha legal, una lucha política, donde el pueblo exige sus demandas, ¿no?, económicas, políticas, social, ¿no? Y así era la situación en Lausitch en ese tiempo. Pero aprovecharon de acusarnos de que somos parte del grupo armado, ¿no?, en ese tiempo. Es como lo que quieren hacer ahorita, ¿no?, de acusar a los dirigentes de la APO, pues que son de terroristas, que son del FARC, que son de tendencias democráticas, bueno, un montón de nombres, ¿no?, que ellos tratan de acusar a la gente que está luchando legalmente. Entonces es lo que se dio en la región Lausitch en ese tiempo. Durante 3 años hubo 155 detenidos, o sea, 155 presos, compañeros presos. En el transcurso del tiempo, pues en ese tiempo también las mujeres siempre en la lucha, ¿eh? Es como ahorita en Oaxaca, el 1 de agosto las mujeres tomaron el Canal 9. En ese tiempo las mujeres en junio 97 se hicieron un plantón frente al Palacio de Gobierno, ahí en el Zócalo, ¿sí? Esas compañeras de Lausitch estuvieron 4 años. Entonces por esa lucha de las compañeras, pues se logró la libertad la mayor parte de compañeras. Hoy quedamos 12 compañeros, estamos 11 aquí y otro en penal de Etla, que es el compañero Zacarías Pascual García López, y aquí estamos 11, y hay 4 compañeros que ya alcanzan la libertad anticipada, ser preliberados, pero hasta el momento no hay nada claro, pues. Ya sabemos que ya cumplieron más del 60% de su sentencia, que son 13 años con 6 meses. Ellos este 2 de septiembre cumplieron 10 años. Pues no vemos nada, a ver si en el día 15, el día 24, posiblemente le darán su libertad, ¿no? Su libertad anticipada. Entonces la situación de los hinchas sí se ha venido dando, ¿no? Hoy la gente sigue luchando, ¿eh? Pues nosotros llevamos 10 años presos, pero estamos conscientes, estamos firmes. Ni un momento no nos hemos obligado. Aquí lo que hacemos es trabajar para pasar los días, ¿no? Porque si vamos a estar pensando la libertad, pues no va a llegar luego, ¿no? Falta mucho. Entonces, cuatro somos compañeros que tienen 3 años con 6 meses. Y los otros tenemos de 24, de 26, 29, 30, 31 años de sentencia. Entonces, si vemos de que nos falta mucho todavía, ¿sí? Entonces nosotros esperamos, ojalá que haya, puede haber algo, ¿no? Alguna ley, algún indulto, alguna ley de amnistía federal, y así podemos recobrar nuestra libertad, ¿no? Todos los compañeros que estamos presos, ¿sí? Pero ya digo, nos da mucho gusto saber también el estado de Oaxaca, están en lucha, porque nosotros hace 10 años empezó la represión y nuestra lucha inició en 1984 por la misma situación de la región, nos obligó a luchar, porque es una región marginada, una región olvidada ahí de la región Loxicha, entonces el cual nos obligó a luchar por nuestras demandas económicas, sociales y políticas. En ese estábamos cuando nos detiene el gobierno, ¿no? Y nos mete a la cárcel, ¿sí? Fue una represión muy brutal contra el pueblo, ¿no? Porque el pueblo nunca veía un avión, una avioneta, un helicóptero con un ejército, ¿no? Y en ese tiempo, pues, dejaron llegar a San Agustín, ¿no? Por avionetas, por caían los lugares donde nunca se ha visto, ¿no? Toda la gente, pues, le dio mucho miedo, ¿no? Al ver todo eso, ¿sí? Muchas personas quedaron traumados, niños, abuelitos, por las torturas psicológicas, físicas, de parte del ejército mexicano, ¿no? Porque metieron el ejército en todas las comunidades. Hoy, en estos días, están en 3 lugares, que es en Magdalena, Loxicha, está un campamento del ejército, en La Sirena, Loxicha, y en el Portillo Las Flores, y en la mera cabecera municipal también. Entonces, ahí está el ejército todavía, ahí siguen todavía. Entonces, ya digo, nosotros, es por la represión, pues la gente ahorita, pues les dio miedo, ¿no? Pues ya con esta lucha que se está dando aquí en la capital del estado, pues poco a poco la gente va a ir tomando fuerza, ¿no? Entonces vemos nosotros, la gente que viene, platicamos, pues ese fue nuestra lucha en ese tiempo, hace 10 años, ¿no? Y ahora le tocó el estado de Oaxaca. Entonces le dijimos que esa es una lucha, no, nunca termina, sino va a seguir. Hoy es Oaxaca, mañana será Chiapas, Guerrero, Puebla, Michoacán. ¿Por qué? Porque el sistema que estamos viviendo, pues, no es del pueblo, ¿no? Es para un grupo de personas con, ahora sí que un grupo de burgueses, ¿no? Que en manos de ellos está la riqueza de México, y la mayoría del pueblo, pues, se encuentra en la extrema pobreza, ¿no? En las comunidades no hay escuela, no hay muebles, no hay útiles para los niños, ¿eh? Principalmente sabemos que el gobierno mexicano, pues, destina una mínima parte para la educación, una mínima parte de dinero para salud. Entonces, la mayor parte del dinero de los mexicanos lo destinan para la fuerza pública, ¿no? Supuestamente para la seguridad nacional, ¿no? Para los funcionarios. Entonces, el recurso se destina para otras cosas, ¿no? Que no son tan importantes. Y las cosas primordiales como la educación, la salud, pues casi no destina a nada, ¿no? Entonces nosotros estamos conscientes, esperamos que los compañeros oaxaqueños que no pierden el ánimo, ¿no? Tiene que haber una respuesta en esta lucha. Se tiene que lograr algo, aunque sabemos que va a haber más detenidos, va a haber más muertos, va a haber más represión contra el pueblo de Oaxaca, ¿no? Nosotros los loxiches ya lo sufrimos, ya lo vivimos en carne propia. Nosotros comentamos lo que nos sucedió. No decimos cosas que no sabemos, sino todo esto pasó con la religión loxiche. Lo que está pasando ahorita aquí en la capital del estado. Aquí ya ha habido asesinatos, ya ha habido torturas psicológicas, físicas de los compañeros que están presos. Pues así es el Estado mexicano. Esa es la respuesta del gobierno. Nosotros desde hace 10 años nos dimos cuenta que el gobierno de esa manera da una respuesta para el pueblo, ¿no? Detenerlos, encarcelarlos, poner las sentencias. Nosotros desde hace 10 años nos dimos cuenta que el gobierno de esa manera da una respuesta para el pueblo, ¿no?
Este es el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, y estamos escuchando a un compañero preso político que nos habla del caso Loxicha. Te recordamos que estamos hablando de los presos políticos de la región de allá de Loxicha, y bueno, estábamos que en 1996 el ejército, la policía, entró al pueblo para detener a los integrantes del cabildo municipal, y a partir de esa fecha las detenciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, hostigamiento militar y policiaco continuaron, así como el robo a los habitantes por parte de las mismas autoridades municipales puestas por el gobierno estatal. Desde 1998 hasta la fecha, las elecciones municipales en toda la región Loxicha han intentado ser dirigidas por el gobierno estatal. Cualquier representante del pueblo que sea propuesto es amenazado. Escuchemos ahora el testimonio de Euloterio Hernández y después escucharemos una canción acá por La Que Huelga Radio. Y te recordamos, estamos en el chat, ahora sí tenemos chat, escúchanos @hotmail.com, y también puedes escribirnos un correo a la dirección quehuelga@quehuelga.org. Vamos a escuchar el testimonio del compañero Euloterio Hernández.
Mi nombre es Euloterio Hernández García, soy de Magdalena, La Ficha. Mi detención fue el 15 de octubre de 1996, a las 8 de la mañana. Como yo estoy sirviendo allá en mi pueblo, soy tupil de Magdalena. El tupil es que está sirviendo con la gente municipal. El agente nomás está en la agencia cuando hay un oficio que manda a un rancho a otra parte. Tupil que va tupir, va cualquier mandado, sí. Por eso es lo que estoy sirviendo en mi pueblo. Y llegué a mi pueblo como a las 8 de la mañana. Llegué ya, estaba lleno en la agencia, estaban los judiciales, pero yo como no sé nada, llegué tranquilo, caminando tranquilo allá en el pueblo. Pasaron policías, preguntaron de dónde vienes, de qué rancho, cómo te llamas. Me llamo así y mi rancho así. Y digo, ¿qué vienes aquí, Magdalena? Yo estoy sirviendo, soy servidor. Pero dice, pero la gente no está, dice, ya no está la gente, dice. No, eso no sé, pero ustedes están así. Ya otra vez pasaron otros tantos de policías y me dijeron que vamos allá en la agencia. Me llevaron. Llegamos allá, ya están otros tres compañeros de Magdalena. Y ya no dijeron nada, más que estuvimos esperando como 3 horas. Como 4 horas, creo, por ahí. No amenazaron, no, nada dijeron. Ya como a la 1 de la tarde, el día 15 de octubre, me subieron en un carro y lo llevaron ya en Crucecita de Huatulco. Allá sí lo amenazaron con pistola. Lo interrogaron muchas cosas. Dijeron que tú fuiste a matar a los policías. Y yo dije que yo no. ¿Quiénes fueron? Pues no sé, como yo no he participado en ningún grupo armado. Y luego mencionaron varios nombres de algunos paisanos de nosotros. Mencionaron nombres de varios paisanos. Dice que sí conoce ese. Algunos sí, yo conozco, la verdad sí, ese conozco. Y sabes cómo anda esa persona allá o qué trabajo allá, pues. Yo dije que no. La verdad no sé, pues cada uno en su rancho, cada uno en su comunidad, cada uno en su trabajo. Pues yo lo único, yo veo con mi trabajo, la fecha que sucedió ese ataque allá en Cuchosucita, el 29, 28 de agosto. Ese tiempo estoy en la siembra de frijoles. Son varios de nosotros. Estamos sembrando frijoles. No me di cuenta qué cosa, no me supo qué cosa sucedió. Ya de repente llegaron los policías. Me detuvieron. Allá Cuchosucita, sí. Lo interrogaron muchas cosas, pero me dieron ojos blancos, me firmé. Firmé ojos blancos. Y ya estuve yo como 30 horas. Estuve en Crucecita. Y luego lo mandaron para acá, el día 17 de octubre de 1926. Como a las 3 de la mañana. Lo subieron en un carro y lo mandaron para acá. Pues ya de que llegamos aquí, cada vez cuando vamos en el juzgado, siempre dijeron que tú fuiste. No les dije que no. ¿Y por qué aquí está en tu expediente, dice? ¿Aquí está que tú fuiste? No, yo le dije no. Pero ya más después, ya poco a poco, llevamos 5 años acá. Dictaron la sentencia, 48 años. Todo el delito que estaban lo acusaron con nosotros. Todos de nosotros, eso no es cierto, es puro falso, puro fabricado. Yo ni conozco qué es delito que llama terrorismo, sabotaje. Eso no sé, pero todo es delito, lo acusaron a mí, quedaron 31 años.
Estás escuchando el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, y estamos en una hora extra del programa Sueños Cautivos, dedicado a los presos políticos, que en esta ocasión estamos hablando de los presos políticos de la región Los Xixa. Hace un momento escuchamos el testimonio de Eleuterio Hernández, y bueno, pues ahorita interrumpimos también esta rola de la Lila Downs, porque nos llega un aviso urgente que quieren dar a toda la gente que nos está escuchando a través de esta frecuencia libre, y es porque se necesita sangre o negativo, se necesita para la profesora María Teresa Posada Caballero, que se encuentra en el Hospital López Mateo del Issste. Es importante que si tú deseas donar sangre, te contactes con Alberto Betancourt. Y esto lo harás posible si te comunicas acá a la Que Huelga Radio al 044-55-2153-5008 o bien nos escribes un mail rapidísimo para que nosotros te pasemos el dato de esta persona, de Alberto Betancourt, y así puedas donar la sangre que se necesita para la profesora María Teresa Posada Caballero. Te recordamos, es sangre O negativo. Bueno, pues estábamos en justamente escuchar lo que el compañero Eleuterio nos decía sobre las detenciones que se están dando allá en la región Lusitia y cómo él dice que todas esas detenciones fueron arbitrarias, se detuvieron, él era parte del cabildo municipal y bueno, le hicieron firmar hojas en blanco después de una tortura física y psicológica. Y bueno, pues a lo largo de 3 años han sido detenidos 132 indígenas zapotecos por el gobierno del estado. Sin embargo, fuera de negociaciones públicas, han sido libres por falta de elementos para procesar 65 de ellos. Al 5 de octubre del 2002, esto se registraba. La mayoría de los detenidos y desaparecidos han denunciado la detención sin órdenes de aprehensión, la aparición de paramilitares y militares y entregadores en sus detenciones, torturas físicas y psicológicas y procesos judiciales irregulares. Los delitos que se les imputan son sabotaje, conspiración, asociación delictuosa, incitación a la rebelión, rebelión, robo, robo de uso, homicidio, terrorismo y daño en propiedad ajena. Los casos de los detenidos y de los desaparecidos constituyen uno de los signos de la gravedad de la represión y el hostigamiento que se ejerce sobre la región de los Lusitia. En la totalidad de los casos que han sido denunciados, se ejerció sobre las víctimas tortura física y psicológica, y los desaparecidos responsabilizaron, en la totalidad de los casos, a elementos de la policía judicial, de inteligencia militar, especialmente a los integrantes del grupo militar que señalan ha formado y armado y entrenado al presidente municipal de San Agustín. Cabe mencionar que los testimonios de los presos políticos de Lusitia indican que hubo gente de la Escuela de las Américas llevando a cabo el operativo de su detención, que la gente que los detenía tenía en sus chalecos iniciales del FBI. Las autoridades han dicho que esas iniciales que tenían los chalecos y las gorras de los policías que llevaron a cabo el operativo militar en contra de los Lusitias habían ido a Estados Unidos y les habían regalado esos chalecos. Y bueno, pues además de esas mentiras, los señalamientos contra los elementos de la policía judicial, quienes interrogaron y torturaron a las víctimas en lugares que no son oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, permiten suponer la existencia de cárceles clandestinas en el estado de Oaxaca. Estos son solo 3 de al menos 8 personas que han estado, bueno, que han sido desaparecidas y posteriormente presentadas con cargos de posesión ilegal de armas, participación en las acciones del EPR en la Crucecita Huatulco y Tlaxiaco, sabotaje, conspiración, asociación delictuosa, incitación a la rebelión y demás. Ahorita mismo vamos a escuchar el testimonio del preso político Abraham García Ramírez. Este testimonio fue recogido en la cárcel de Iscotel, Oaxaca, y también nos aporta más para entender el caso de los presos políticos de la región Lusitia. Te recordamos, estás escuchando el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
La represión a la raíz del enfrentamiento de la Crucecita Huatulco en el año el 28 de agosto de 1996. Y a partir de esa fecha empezó las detenciones arbitrarias en contra de los indígenas indefensos de la región Lusitia. Y para lograr la libertad o conseguir la libertad de esos los primeros detenciones, y nosotros y todo el pueblo de San Agustín Lusitia empezamos a realizar una marcha caravana desde Lusitia hasta la ciudad capital. Y el gobierno también impulsaba
No tuvimos respuestas algunas por parte del gobernador del estado, Eliodoro Parras Costa Miranos, en aquel entonces. A los 9 días de las detenciones, se los trasladaron a nuestros compañeros allá en diferentes reclusorios en el Distrito Federal, como el Reclusorio Oriente, el Reclusorio Sur, el Reclusorio Norte, y otro en el Tula Hidalgo. Fuimos obligados para llegar allá a plantarnos allá en el frente de la Secretaría de Gobernación, allá en México. Y no tuvimos ahora sí respuestas alguna. Al contrario, empezaron a dictar más órdenes de aprehensión. Es por eso yo fui detenido después de las detenciones de las autoridades municipales, que es la fecha 25 de septiembre, una fecha que no se olvida, de 1996. Todas las detenciones fue un trato inhumano, las torturas físicas, psicológicas, y a personas analfabetas, y en los operativos de los cuerpos policiales como militares entraron a las casas, a saquear las casas, a robar lo que poco lo que la gente tenía, y a detener a personas que no saben leer ni escribir. En total de presos tuvimos 155 presos y más de 200 órdenes de aprehensión. De los 155 presos, hoy quedamos 12. 11 aquí en el Penitenciaría Central de San Francisco Hotel y otro en el penal de Etla. Nosotros a los 4 años empezó el juez quinto de lo penal, nos dictó la sentencia entre 30, 31, 39 y 40 años de prisión por delitos no cometidos. Estas sentencias o estos procesos jurídicos, todos los que estamos presos y estuvimos presos, nunca tenemos parte de acusatoria. Simplemente la sentencia fue dictada, ¿no?, a capricho del juez quinto del distrito, o tal vez sea por indicaciones del exgobernador del estado, Diodoro Carrasco Altamirano, ¿no?, para tacharnos como viles delincuentes o dándonos ahora sí sentencias aberrantes a nuestra situación jurídica. Hoy las cosas en la ficha y aquí en nosotros, pues seguimos estando firmes. El pueblo de San José los Hicha consta de que nosotros no cometimos delitos algunos, del por qué estamos aquí privados de nuestra libertad de tantos años. El pueblo es testigo por los servicios que necesitábamos en las comunidades. Por eso nosotros tuvimos que salir a tocar puertas en los dos niveles de gobierno. Ahora, el gobierno, como es muy muy astuto, empezó a infiltrar las inteligencias militares en la región Los Hicha, donde ofrecieron dinero, ofrecieron programas, el gobierno de esta forma lo quiere escatimar la organización de la región Los Hicha. Quien les señalaba o quien les entregaba a alguna persona, a algún ciudadano que participaba en la lucha pacífica, la recompensa es de 2,000, 3,000 pesos, hasta 5,000 pesos les pagaba el gobernador para señalar a la persona. Ahora, habiendo tanta necesidad en la comunidad o en la región, pues mucha gente pues le señalaba a la persona, ¿no? Sin motivo alguno. Ahora ahora nosotros pues todavía seguimos en espera, ¿no? De que el gobierno federal nos tome en cuenta nuestra demanda, porque 9 años, 10 años, pues ya es mucho, ¿no? Entonces queremos que el gobierno pues ya nos deje en libertad, ya nos concede alguna libertad preparatoria o anticipada, ¿no? De acuerdo con la ley. Porque para el gobierno pues nunca entienden, nunca estoy de acuerdo de que nosotros somos personas ahora sí y que no cometimos los delitos. Para el gobierno nosotros somos sí de los hemos participado, ¿no?, en la lucha armada y todo eso. Es por eso nos ha dictado esas sentencias, nos ha puesto ciertos calificativos, ¿no?, como comandante del EPR o persona más de alta peligrosidad, ¿no?, de la guerrilla. Entonces todo eso nos ha pasado y yo quiero que a los que llegan a escuchar, ¿no?, esta entrevista, ¿no?, pues que nos ayuden, que se haga suyo, ¿no?, también la demanda de los hechos presos desde hace 10 años, porque nosotros, pues, desde ya tantos años, ¿no?, ya veníamos pronunciando, pero sí hay muchas gentes que todavía no están enterados de lo que está pasando, de lo que nos pasó. Y entonces lo que pido, ¿no?, a las organizaciones civiles, democráticos, que nos siguen pronunciando, ¿no?, por la libertad de los presos, los hichas de Oaxaca, ¿no?, los presos políticos de conciencia de Oaxaca y del país, porque muchos de los que están presos, pues, de hecho, no es tal como considera el gobierno, sino que lo que hace el gobierno es por el simple hecho de levantar la voz, de exigir, reclamar la necesidad o lo que por derecho nos corresponde. Es por eso el gobierno nos fabrica, como pasó con nosotros. Yo en mi detención el 26 de septiembre de 97, ¿no?, a las 24 horas estaba en la Procuraduría General de Justicia del Estado, aquí en esta ciudad capital, donde de hecho nos torturaban cada 2-3 horas, me torturaban para declarar culpable los delitos, ¿no?, que los delitos eran de terrorismo, sabotaje, conspiración, rebelión, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad, secuestro, intento de secuestro, portación de arma, uso exclusivo del ejército y otros delitos que no me recuerdo por el momento. Entonces en cada golpe que me daba en el abdomen, me pusieron toques eléctricos en la parte más blanda del cuerpo. Me sacaron a las 12 de la noche del día 26 a rumbo a Jocotlán para ser asesinado. En llegando a ese lugar me dijeron, ¿no?, de que si cooperaba con ellos no me iban a hacer nada. Y lo que querían ellos es saber, ¿no?, de que si yo pertenecía al grupo armado, si dónde estaban las casas clandestinas, quiénes son los jefes y dónde estaban las armas, quiénes son los que participaban en Huatulco. Y al no poder contestar estas preguntas, me dijeron que ahí era mi último minuto de vida. Pero no sé cómo arrepintieron después. Nada más me asustaron, me golpearon, me amagaron a la pistola al lado derecho de la cabeza y me volvieron a subir en la Suburba. O sea, una hora después tuve que regresar en la Procu y me dejaron ahí encerrado en la celda, que ahí en la Procuraduría. Después, al otro día, como a las 11 de la mañana, me volvieron a sacar para ir a la declaración ministerial, con el dolor y luego con con los golpes que me habían dado, ya pues estaba traumado, no recordaba qué es lo que me decían, de tantas gases que me echaban en la nariz, de tanto agua que me echaban en la nariz, de tanto me apretaba el bolso negro en la cabeza, de todo eso que me hicieron. Pues de hecho no pensaba qué me iban a hacer, para mí que me iban a golpear otra vez, ¿no? Pero después me dijo ahí un señor, pues que era judicial ahí, ¿no? Pues es que la declaración ministerial, me pusieron allá al lado del escritorio y empezaron a elaborar, pues sin permitirme leer el contenido de ese escrito. Ya como a las 6 de la tarde, pues de hecho me trasladaron para el reclusorio de Etla. Incluso estando en el reclusorio de Etla, los judiciales me vino a amenazar por 3 ocasiones y a interrogarme de lo que me de las mismas preguntas, y amenazarme de no denunciar de lo que me hayan hecho, si acaso de que hago una denuncia o presento una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me iban a desaparecer a mi familia, a mis hijos, y jamás me van a dejar libre. Entonces esas amenazas me hicieron desde la cárcel. Pero como te vuelvo a repetir, pues yo soy firme, ¿no?, a lo que venía participando dentro de la lucha legal, y no tuve miedo, no tuve el valor. Digo, pues ni modo, si me llega a pasar algo, pues yo tengo que denunciar, porque si no voy a denunciar, pues creo que nadie va a enterar, ¿no?, la forma que me pasó, lo que están pasando, ¿no?, con los compañeros, porque de hecho son ahora sí acciones de crueldad, ¿no?, por parte de los judiciales. Por ejemplo, estuvo varios de nuestros compañeros desaparecidos, estuvo 9 desaparecidos. Entonces yo estaba con ese temor de que me iban a desaparecer, pero les doy gracias, ¿no?, a Dios de que no me desaparecieron. Ahorita sigo estando aquí preso, vivo, pero sigo siendo preso.
Este fue el testimonio de Abraham García Ramírez, preso político de la región Los Xixa. Desde el 10 de junio de 1997, las esposas, madres e hijas de los presos Los Xixa instalaron un plantón bajo el Palacio de Gobierno. Desde ese entonces hasta ahora, en el año 2007, continúan las detenciones. En el 2002-2001, nuevamente el ejército ingresó a la región Los Xixa. Y ahora escuchamos el testimonio de Isabel y de Gonzalo López, que fueron apresados en esta nueva redada contra la población de Oaxaca.
Y más que nada, pues yo soy una mujer indígena de la región Los Xixa, y mi papá fue un sobreviviente de la depresión, de todos los compañeros que están detenidos acá. Él también estuvo detenido como 8 o 15 días por ahí estuvo él detenido, sufrió de todo, de torturas, todo eso. Ya después de eso, pues él fue liberado, y ahora sí, fui detenida en el año 2002, y con mi pareja, que es el papá de mi hija, ¿no? A él tiene orden de aprehensión ahorita, y por lo que no agarraron a él, pues me agarran a mí, y ahora estoy procesada, y no sé cómo me va a llegar la sentencia, ¿no? Y además, pues he estado luchando por mi libertad aquí, enviando mis cartas afuera, teniendo comunicaciones con los compañeros, con las compañeras de allá afuera, pues para que ya me sigan apoyando, ¿no? De luchar por nuestra libertad, mi libertad y la libertad de todos los compañeros de aquí, ¿no? Y aparte de eso, pues yo, pues aquí estoy justamente de los delitos que no los cometí, que jamás lo cometí y jamás los hice, ¿no? Nada más por colaborar con el pueblo, de apoyar a la marcha, todo eso, pedir la libertad de los compañeros presos y de los que están en México y los que están aquí, ¿no? En eso, me agarraron y me involucran de otros delitos que no los hice, pues. A mí me acusan del delito de secuestro, intento de homicidio y robo de vehículos y ¿cómo se llama? Asociación delictuosa, con 5 delitos que tengo ahorita. Y eso es lo que digo los compañeros, le digo, de intento de homicidio, le digo, ni sé matar, le digo, ni aquí, le digo, no. Y robo de carro, le digo, ni sé robar, ni sé manejar, le digo, y estoy acá, le digo, y ahora sí. Pues simplemente, antes que me detuvieran, pues yo salí del hospital con mi mamá, que estaba muy grave, estaba muy enferma, ¿no? Y mi mamá empezó a entrar, entró en consulta en mes de abril, mayo, junio, se operó como el 17 de junio, se operó mi mamá, y después de la operación, pues ella entró en coma y ya. Y los trasladamos al hospital civil y todo eso, ahí estaba yo con ella, ¿no? Hasta los 25 de junio. Entonces, ahí salí del hospital, me fui a la casa donde yo rentaba, ¿no? Donde rentaba con mis hijas, con mis hermanos. Y ahí, pues, llegan y me agarran, ¿no? No, pues ahora tú eres y tu esposo es Juan Luis Ramírez. Sí, le digo, él es Juan Luis Ramírez.
¿En el hospital o en la casa?
En la casa, ahí me detuvieron, ¿no? Ya de ahí pues le digo, pues ¿y ahora qué hizo? ¿Por qué no? Dice, nos acompañes a la Proco. Bueno, le digo, pues ahí voy como las dos niñas, ¿no? Llegando a la Proco ahí me amenazaron así de violarme y dice, no, pues ahora sí, te vamos a violar, pero que nos digas quiénes son los que pertenecen al EPR, a la organización armada que existe en Loxita, porque tú conoces muy bien cómo están las cosas, conoces por qué están los hechos en el penal. Y no, pues tu esposo es un gran comandante del EPR, o sea, tú conoces muy bien, y decía, no.
Vale.
Ya, le digo, pero no sé nada, no conozco, no sé, simplemente yo estoy en el hospital, mi mamá está en coma ahorita, vayan a ver al hospital, le digo, ahí se encuentra mi mamá ahorita. Y le digo, pues ahora sí, no me importa a tu mamá, sino que te importa a ti, tú estás metido en esto, ahora no tienes que decir toda la verdad. Le digo, pues ahora sí, estoy ignorando todo eso, yo no sé, desconozco todo esto. No, dice, pero es que tú formas parte del EPR, ahora si nos dices la verdad o no, pues te vamos a violar aquí, te vamos a desaparecer a tus hijas, tus dos niños, te vamos a adoptar a unas extranjeras. Y digo, esas niñas lo secuestraste desde recién nacida. Le digo, pues no las secuestré, son mis hijas. Le digo, pues no sé por qué me amenazan todo eso, ¿no? Ya después de ahí, pues ya llegué aquí al penal. Para mí, que pensé que en 8 o 10 días ya voy a salir, ¿no? Pero no. Y llegando aquí al penal, pues todavía vinieron otras 5 personas, se hicieron pasar como licenciado, ¿no? Igual me amenazaron, que primero me empezaron a sacar preguntas y después me amenazaron. Y hasta ahorita sigo bajo esas condiciones, ¿no? No sé ni cuándo se cierra el caso, todo eso. Y lo único que he hecho es enviar mis cartas allá afuera. Pues luchando por mi libertad más que nada, ¿no? Todo esto he hecho, ¿no? Y he estado comunicando con los compañeros aquí, ¿no? Le digo qué vamos a hacer, ¿no? Ahora le digo a mis hijas, ya tienen 8 años ahorita, otro de 6 años, y le digo, con el tiempo que estoy aquí, pues hay momentos que sí, me desespero demasiado, me cae la depresión, el carcelazo, le digo, ¿y ahora qué hago? Pues tengo que echarle ganas, salir adelante, ¿no? Y visitas, pues mis hermanas vienen cada 8 días, cada 15 días vienen al visitarme, ¿no? Digo, no, pues lo único que espero es la sentencia, ¿no? Espero que no me llegue muy alta la sentencia, ¿no? Y pues son unos casos muy, muy difíciles, ¿no? Que sí, me involucran en esto, ¿no?
Bueno, mi nombre es Gonzalo López Cortés, tengo 24 años, Fui detenido el 25 de junio del 2002 a las 7 de la mañana cuando yo salía de mi casa donde yo vivía. Me agarran caminando en el CU para hacer mis ejercicios. Entonces me para una patrulla y bajan dos policías y me dicen que yo era un presunto secuestrador. Me agarran, me suben a la patrulla y me llevan a la procuraduría y me dicen que yo había robado una camioneta también. De ahí me regresan al lugar de los hechos donde supuestamente sucedió el secuestro. Entonces ahí me golpean durante 2 horas y de ahí me llevan a la procuraduría otra vez. De ahí me llevan a un lugar donde yo no vi, pues. Entonces me tienen como otras 3 horas. Después me sacan de ahí, ya me llevan a la procuraduría a dar mi declaración. Pero yo nunca di una declaración, sino que simplemente me hicieron firmar papeles en blanco. Ya parece que yo acepto que yo soy secuestrador. Tengo varios delitos, que es secuestro, tentativa de homicidio, robo de vehículo, portación de arma de fuego y extorsión de lector. Antes de ser detenido, pues yo vivía con mi tía, estudiaba en la prepa 2, y tenía un amigo. Entonces mi novia, pues es de allá de, cuando era mi novia, es de la región Osicha, y su cuñado, pues perseguido por el gobierno del 96. Pues a mí me agarran, pues agarran a mi cuñada, la que es ahorita mi cuñada ya, y aquí al compañero, pues yo no, él no, antes no lo conocía. Entonces cuando me llevan a la procuraduría dicen que, me preguntan quién era él, quién era aquella. Pues yo a él no lo conocía. Ya hasta acá aquí en el penal fue cuando me dijeron que él era mi otro compañero, pues, que venía preso junto conmigo por el mismo delito. Pues aquí me detiene, aquí llevamos más de 4 años ya y no vemos solución, pues.
Estamos conscientes de los riesgos que teníamos al estar participando políticamente, ¿no? Teníamos una actividad política seria, comprometida. Entonces, por lo tanto, estábamos conscientes de lo que podía suceder. Ahora quiero...
Los presos políticos de Osicha no dejan caer los ánimos. Considerando la iniciativa nacional de la sexta declaración de la Selva Lacandona, han dedicado varias cartas a la otra campaña. La primera, escribieron para sumarse a la lucha que se está emprendiendo. Posteriormente, han enviado cartas para conjuntar criterios y esfuerzos. Los presos políticos de Osicha han manifestado su deseo de exigir al gobierno federal que promulgue una ley de amnistía federal que permita lograr su libertad y la libertad de los presos políticos de todo el país. Desde la cárcel de Iscotel, Oaxaca, han enviado saludos.
Ahora quiero mandar saludos a los compañeros Antonio, el comandante Antonio, que está preso en Almoloya, ¿no? Y la compañera Aurora, la coronel Aurora, o Gloria, ¿sí? Entonces, pues de este lugar les mando saludos aquí a todos los compañeros, mis compañeros presos. Estamos firmes, no ni un momento perdemos el ánimo, estamos con mucha firmeza. Sabemos que cualquier rato podemos salir y ahora sí, como dice las consignas, ¿no? La lucha sigue, ¿no? La lucha no acaba.
Los 13 presos políticos de Osicha son acusados por diversos delitos de orden federal y una supuesta relación con el Ejército Popular Revolucionario, acusaciones y señalamientos que son totalmente falsos. En este año 2007 cumplirán 11 años de encarcelamiento. La situación actual de los presos es la siguiente: 5 indígenas son sentenciados a 9 años 10 meses y 13 años 6 meses de condena. Ya merecen libertad anticipada otros 6, mientras 8 más son sentenciados a 24, 29, 30 y 31 años por delitos no cometidos. Si deseas consultar más sobre la lucha y la situación de los presos políticos de Osicha, consulta las siguientes páginas. http://www.laneta.apc.org/rio/losicha/. O bien http://www.narconews.com/losicha. O bien http://mx.geocites.com/opis/lox/. También puedes consultar http://espora.org, Viento de Libertad. O bien puedes escribir un correo electrónico a los presos políticos a la dirección losicha@prodigy.net.mx. Por el día de hoy terminamos el programa de Sueños Cautivos y esperamos que nos escuchen dentro de 15 días para conocer otro caso más de los 500 sueños cautivos que tenemos en las distintas cárceles de México. Agradezco mucho a los compas que recogieron estos testimonios en la cárcel de Escotel, allá en Oaxaca, y envío un gran saludo primero a los presos políticos que continúan resistiendo y también a los compas que, haciendo sus actividades cotidianas, nos escucharon a través de la frecuencia modulada del 102.9 de FM o a través de la internet. También aquellos que a la mitad del programa nos mandaron un correíto por acá por el chat. Cámara, hasta luego. Sueños cautivos.
¡Verdad, prisiones!